Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy está siendo un día de estreno en casi toda España. Para los que comienzan la fase 2 y para los que han entrado de lleno en el último escenario del plan de desescalada planteado por el gobierno. A Sánchez le gusta llamarle nueva normalidad, pero no tiene nada de normal, así que lo vamos a dejar en nueva realidad. Y si estás en la última fase, hoy puedes tomarte una caña, un vino o un refresco en una barra de un bar. Puedes reunirte con grupos de hasta 20 personas. Además, en los hoteles abren las zonas comunes y en las iglesias amplía su aforo hasta el 75% de su capacidad. En la fase 2, que es el caso de Madrid, Barcelona, Castilla y León, pues aquí los encuentros no tienen que pasar de 15 personas y han abierto los centros comerciales. Además, se puede ir también a la segunda residencia, pero sin salir de tu provincia. Y es posible tomar el sol o bañarse en la playa, eso los que tengan la suerte de vivir al lado del mar. La otra gran noticia del día, de este lunes 8 de junio, tiene al rey Juan Carlos como protagonista. Ya sabes que hay una investigación abierta porque una empresaria danesa, que se llama Corina Larsen, y en otro tiempo amiga del monarca emérito, asegura que don Juan Carlos recibió comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas. ¿Qué se investiga? Si es verdad lo que dice Corina, que se repartieron hasta 80 millones de euros en mordidas. ¿Cuál es ahora la novedad? La novedad es que la Fiscalía del Supremo asume la causa. Esto es un trámite procesal que para nada incrimina al rey emérito. Simplemente, como puede estar afectado, es este órgano el que va a determinar la relevancia penal de los hechos. La investigación se va a centrar a partir de 2014, que es cuando el rey pierde la inviolabilidad contemplada en la Constitución. Al seguir siendo aforado, pues es el Supremo al que le corresponde investigarlo. Pero no hay que dejar pasar por alto un asunto que no es menor. Este es un paso que lo ha ordenado la Fiscalía General del Estado, que está controlada por quien está controlada. Y para los que se les haya olvidado, nos lo recuerda el propio presidente del gobierno.
¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Palabra del presidente del gobierno. La Fiscalía depende del gobierno. Y en el gobierno ya sabemos lo que piensan del rey Juan Carlos. No hay más que preguntar a Pablo Iglesias. Completamos el resto de la portada informativa de este lunes con Eva Revenga.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha destacado la importante labor que desempeña la Iglesia Católica con los más necesitados. Monseñor Luis Argüello, que acaba de pasar por los micrófonos de El Espejo, ha destacado también la fundamental labor que desempeñan en el mundo de la educación.
Cuando somos convocados a arrimar al hombro en la plaza pública, nosotros, como nos reivindicamos, la presencia de la Iglesia tras de sus diversas instituciones en la plaza pública en el mundo de la educación, para contribuir de esta manera tan singular al bien común.
En COPE te estamos contando también la decisión por parte de la Fiscalía de retirar el cargo de rebelión contra José Luis Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, abriendo así la puerta a una condena sin penas de cárcel. En lo económico, la pandemia nos vuelve a dejar malos datos. En este caso, hablamos de cómo la pandemia se está llevando por delante muchas empresas, ya que apenas se crean nuevas. Solo en abril, el desplome en la creación de empresas se acerca al 80%, la peor cifra desde 1995. Importantes pérdidas también en el caso del sector de los cruceros, que en principio no volverán a zarpar hasta bien entrado el verano. Cada día que pasa con los barcos atracados en los puertos, se pierden 84 puestos de trabajo y mensualmente la cifra de pérdidas alcanza los 2.000 millones de euros. Y ya son más de 400.000 las personas que han muerto por coronavirus en todo el mundo. Los contagios ascienden a los 6.600.000. El epicentro de la pandemia se sitúa en Latinoamérica. Preocupa especialmente la situación en Brasil.
Hemos estrenado semana con una España dividida en dos prácticamente. Desde este lunes, el 52% de los ciudadanos está en fase 3, el 48% restante en fase 2. Vamos a explicar bien dónde está tu ciudad, provincia, comunidad autónoma y sobre todo qué puedes hacer o no puedes hacer en cada fase. En la 2 están en Madrid, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, las provincias de Barcelona, Lérida, Gerona, Toledo, Ciudad Real y Albacete y también en la ciudad autónoma de Ceuta. Aquí las novedades es que desaparecen las franjas horarias para salir a la calle. Hay que respetar, eso sí, las franjas de los mayores. Se puede hacer grupos de hasta 15 personas y que solo se reservan dos franjas para los mayores de 70 años. En la parte económica, reabren los centros comerciales, aunque con el aforo limitado al 40% y de momento con las zonas comunes cerradas. También los bares y restaurantes pueden abrir en su interior dentro de esta fase 2, más allá de las terrazas, pero la barra no podrá utilizarse, solo las mesas con un aforo de hasta el 50%. ¿Qué más se pueden hacer en esta fase 2? Bueno, pues los colegios y los institutos pueden reanudar las clases presenciales, algo que en Madrid se está haciendo para alumnos con dificultades. En COPE hemos estado con algunos de ellos. Israel tiene 7 años y cursa primero de primaria.
A la profesora Eva, que me da mucha felicidad que nos enseñe inglés, porque yo quiero aprender mucho en inglés.
Hemos hablado con Israel y también con su madre, con Michelle.
Viene muy bien el reforzamiento a los niños. De por sí, tenerlos en casa todo el tiempo metidos, el que venga aunque sea un ratito a prestar atención a la profe o estar un poquito fuera de lo mismo. Y llamaron para confirmar que los niños van a estar separados.
El aforo de las iglesias aumenta en esta fase 2 hasta el 50%. Los cines, teatros pueden abrir, pero solo con un 33% de público. Además, se permite ir a la playa, algo que ya es posible, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que lleva una semana en la fase 2 y que también lo pueden hacer en Barcelona. Detalles de la fase 2. Hemos contado qué ocurre en la fase 3. En ella están, desde hoy, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares, Canarias. Y en Castilla-La Mancha, Cuenca, Guadalajara, en Cataluña, Tarragona y también la ciudad autónoma de Melilla. Que una de las novedades es que, salvo en Extremadura, en el resto de comunidades que han pasado a la fase 3 de manera completa, la movilidad entre sus provincias está permitida. El aforo en centros comerciales se amplía hasta el 50%, se permite abrir sus zonas comunes, las barras de los bares, las discotecas y locales de ocio nocturno. Eso sí, no la pista de baile. También las reuniones aumentan de las 15 personas que te contábamos en la fase 2 a las 20 en esta fase 3. Además, el aforo de las iglesias se incrementa también hasta el 75%. Bueno, detalles de cómo está la situación en tu provincia, en tu región, pero que en estas etapas finales de la desescalada, en la que muchos ciudadanos se han relajado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que velar porque las normas se sigan cumpliendo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y no es fácil porque, ya decimos, la gente comienza a relajarse cuando el alivio se hace presente.
Ya, pero es que esto ya va de nosotros. La policía no puede avasallar al ciudadano, me dice el responsable de la seguridad en el Ayuntamiento de Murcia, fase 3. Habrá sanciones ante comportamientos claros y reiterados. Apertura de zonas de ocio, también nocturnas, máxima movilidad, incremento de aforos, playas, piscinas. Lo que más le preocupa en esta fase a Eduardo Martínez Oliva, el concejal murciano, la juventud.
Allá donde se produzcan concentraciones de jóvenes, extremen y cumplan las medidas de seguridad en cuanto a uso de mascarillas y cualquier otra medida. Los jóvenes son lo más importante de nuestra sociedad y tienen que mentalizarse que esto también va con ellos.
29 jóvenes identificó la policía de Toledo en fase 2 en una fiesta ilegal. Algunos se escondió en la nevera. En la fase 2, la atención policial en las grandes superficies comerciales, gimnasios, de la terraza al interior del restaurante. Y ojo, con una restricción clara.
La gente que no se vea engaños, porque aunque el establecimiento está abierto, las barras de toda la vida se las van a encontrar cerradas. No van a poder hacer uso de ellas.
Es Fernando Rodríguez de los municipales en Madrid. El uso de la mascarilla se convierte en esencial. Las multas empiezan a aparecer. 36 pusieron en Áviles, en Asturias, en tan solo una noche.
Pues esta es la realidad. Depende de cada uno, como decía Juan Baño. No se sabe cómo va a ser el verano, los próximos meses, pero sí se puede echar un vistazo al pasado para saber cuándo estaba ya el coronavirus en nuestro país. Algunos lo han situado, algunos ya situaban que entró en España por hasta 15 vías diferentes. Y ahora hay un estudio que revela, atentos, que el 15 de enero ya estaba presente el COVID-19 en las aguas residuales de Barcelona. Nada menos que 41 días antes del primer caso. Nos vamos a situar ya en la ciudad condal, Sergi Tor.
Es un análisis de la universidad en colaboración con Aguas de Barcelona. El estudio analiza las aguas desde octubre y es la muestra del 15 de enero, la primera con rastros del virus. Esta información es importante porque el control de las aguas residuales dará una información precisa de la llegada del coronavirus a una ciudad y, por lo tanto, la posibilidad de adoptar medidas de prevención. Y los 41 días del primer positivo es esperanzador para el futuro. Permite anticipar con margen de tiempo un posible rebrote del coronavirus.
Conocer el pasado es importante y avanzar hacia el futuro también. España es el tercer país del mundo y el primero de Europa en ensayos clínicos. Casi una de cada 10 investigaciones de medicinas o tratamientos frente al nuevo coronavirus se desarrolla en nuestro país. En juego están la creación de fármacos eficaces y seguros, por un lado, con estrictos protocolos, en especial en las últimas fases, en los que ya los tratamientos no se prueban en animales, por ejemplo, se prueban ya en personas. Carmen Lavallén.
Hay tratamientos destinados a prevenir el contagio y otros son curativos. En total, más de 70 ensayos clínicos en desarrollo en este momento en España, como el que lidera Jordi Nicolás en el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, a punto de arrojar conclusiones.
Yo creo que durante este próximo mes ya iremos teniendo resultados de estos ensayos.
España es, tras Estados Unidos y el Reino Unido, el país que más pacientes quiere implicar. Javier Urzay trabaja en farmaindustria.
El objetivo es de reclutar unos 28.000 pacientes. Tenemos 150 hospitales trabajando en estos ensayos, ¿no?
Pero la drástica caída del número de contagios está dificultando la captación de voluntarios y pacientes claves para verificar la eficacia y la seguridad de los fármacos o vacunas actualmente en desarrollo, como la que lleva a cabo Mariano Esteban en el Centro Nacional de Biotecnología.
Habrá que recurrir a otros países donde la incidencia sea mayor.
Y a la vez están en marcha 67 estudios sobre la práctica clínica real que permitirá ver cuáles de las soluciones aplicadas en realidad en los hospitales durante la emergencia sanitaria han sido, con retrospectiva, las que mejor han funcionado.
El avance de fases, dependiendo de cada territorio, en este lunes hay otra novedad, y es que desde hoy reabren las oficinas de la Agencia Tributaria para, si así lo necesitas, poder hacer la declaración de la renta de manera presencial. Si estás entre los que aún no la han hecho porque prefieren acercarse a una de las sedes de Hacienda, atención a las instrucciones y el protocolo que te cuenta ya Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay que pedir cita mediante el teléfono de la Agencia Tributaria o a través de la aplicación, pero en esta ocasión habrá menos capacidad de atención en persona que otros años, porque los puestos de atención serán la mitad para guardar la distancia de seguridad. Desde Hacienda explican también que si no se encuentra cita no quiere decir que estén ya todas adjudicadas, se irá abriendo agenda de manera periódica. Por ello fomentan que se presente de manera telemática o mediante el servicio Le Llamamos para hacerla por teléfono. Tiene una mayor capacidad de absorción de la demanda porque ha sido muy reforzado. A día de hoy se han presentado más de 13 millones de declaraciones de los 21 millones que se prevén, un número muy superior al del año pasado y con picos altísimos en los primeros días de la campaña. Recuerden que el plazo termina el día 30, excepto para quienes tengan que pagar y lo hagan mediante domiciliación. 8 millones de contribuyentes han recibido ya su devolución.
8 millones de contribuyentes han recibido su devolución en este día en el que te puedes acercar ya de forma presencial a realizar tu declaración de la renta a una oficina de la Agencia Tributaria. Te estamos preguntando si tú eres de los rezagados o de los que te anticipas, y eres de los que ha hecho ya tu declaración de la renta. ¿Eres de los que prefiere hacerla de forma presencial? Cuestiones que te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Y Domingo nos cuenta que mi declaración la hice a la semana de haber comenzado el plazo. Solicité el borrador por internet, nos cuenta Domingo, lo revisé, lo confirmé y a la semana siguiente ya me habían ingresado lo que me tocaba. Miguel nos cuenta que la hizo cuando empezó la campaña, la semana. Mira, qué disciplinados y qué previsores son los oyentes de Mediodía COPE, como Lidia, que dice que hizo todo a través de internet y que ya ha cobrado lo que le toca sin problema. Mensajes que habéis dejado en el 637-23-0000.
Pues yo por primera vez he hecho la declaración de la renta por teléfono. Pedí cita, me dijeron que probablemente me llamaban el lunes pasado y así fue. Me llamaron y muy bien. La verdad es que me gustó bastante para ser la primera vez que lo hacía, muy bien.
Yo la hice el 12 de mayo, me salí a devolver y aún estoy esperando a que me la devuelvan. Yo no sé si van a tardar o habrá sido esto por el coronavirus, pero aún no me han devuelto nada.
Bueno, pues vemos que tenemos oyentes previsores en Mediodía COPE. ¿Tú eres de los que has hecho ya la declaración de la renta? ¿Te han devuelto el dinero? Si no, ¿O has esperado a que se pueda hacer de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, que desde hoy abren sus puertas? Nos lo vas a contar, vas a dejar tus notas de audio en el 637-23-0000. En una hora va a comenzar en la Audiencia Nacional el juicio por el asesinato de 6 jesuitas en El Salvador. Aquello ocurrió en los años 80. En el banquillo de los acusados se va a sentar Inocente Montano. Es coronel y, sobre todo, es viceministro de Defensa del país en esa etapa, del Salvador, en esa etapa tan negra. Entre los jesuitas asesinados está Ignacio Yacuría, un hombre que realizó una intensa labor en El Salvador, pero que es muy desconocido en nuestro país. Por eso en Mediodía Cope queremos acercarnos a su figura. ¿Quién es? ¿Por qué fue conocido? Nos lo va a contar Manuel Ángel Gómez.
Hace 30 años había una guerra abierta en El Salvador entre la guerrilla izquierdista del FMLN y el ejército. Ignacio Yacuría, filósofo y teólogo, intentaba actuar como mediador para que hubiera un diálogo entre la guerrilla y el gobierno derechista.
Está primero las necesidades básicas.
Pero los militares acogieron con poco entusiasmo la iniciativa. Era presidente de El Salvador Alfredo Cristiani.
Lo importante.
Cristiani pertenecía a ARENA, un partido de derecha al que se vinculó con los Escuadrones de la Muerte, paramilitares que ejecutaban a opositores. Ignacio Yacuría, otros 5 sacerdotes, una cocinera y su hija fueron asesinados a tiros de noche por militares del batallón Atlacatal. Se sientan en el banquillo solo 2 de los autores de la masacre, el coronel Montano, que era viceministro de Defensa, y el teniente Mendoza, acusados los 2 de su diseño y ejecución.
Y de vuelta a España, seguimos a vueltas con la búsqueda del cocodrilo de Simancas en Valladolid, un reptil que desde este fin de semana muchos dicen haber visto en las inmediaciones del río Pisuerga. Hay quien asegura que puede pesar más de 250 kilos, medir más de 2,5 metros y ser una especie peligrosa del río Nilo, nada menos que procedente desde Egipto. La Guardia Civil lo busca intensamente en Herrera en Cope. Ha estado Paco, un policía local que lo identificó.
Con lo cual nos acercamos a la zona de Pesqueruela, pues estaban allí una familia con 3 niños y otra pareja también de pescadores que fueron evacuados de allí. Salió de la tierra hacia el agua, tranquilamente, muy parsimoniamente, se metió en el agua y siguió todo recto hasta que ya se hundió en el agua.
Buscando ese cocodrilo en Simancas, en Valladolid. Corrochano, buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En la semana que vuelve el fútbol, se sigue hablando del público en las gradas.
Recuerdo, miércoles, Rayo Albacete, segunda parte, lo contará el tiempo de juego. Jueves, Sevilla-Betis, partido ya entero, a las 10 de la noche, lo contará el tiempo de juego, como el resto de esta primera jornada que en la que se reanuda el fútbol. Pedro Sánchez, todos al mismo tiempo, el público en las gradas. Javier Tebas, cada uno cuando pueda. Es evidente que la opinión del presidente del gobierno debe pesar más que el de la Liga, pero es posible que antes de que acabe la temporada veamos algunas gradas con aficionados, no llenas, pero con ese 30% que están solicitando algunos estadios. Ahí está el debate abierto. Se conocen 2 nuevos horarios y hay polémica. Una porque el Barça va a jugar siempre por delante del Real Madrid cada jornada y otra porque hay algunos casos que no se cumplen las 72 horas. Y Messi ha vuelto a entrenarse con el grupo, está listo para jugar contra el Mallorca.
Lo de jugar por delante tiene sus cosas buenas y a veces sus cosas malas también, pero bueno. Síguese Mediodía Cope, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Y volver, volver, volver.
Con la pierna derecha,
a tus brazos otra vez.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Llegaré hasta donde.
El de los goles, el de la emoción.
Volver, volver.
Y volvemos. No te pierdas este miércoles desde las 8, la vuelta del fútbol. Rayo Vallecano, Albacete.
Y el gol es escandaloso.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Maravilla, cómo estamos de bien.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como
polos, pants o pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, hoy que toda España ha abandonado ya la fase 1 en este lunes, en el que se generaliza el alivio dentro del estado de alarma, volvemos a recoger noticias que confirman que algunos olvidan demasiado pronto la tragedia. Seguro que muchos de esos luego son los que señalan al gobierno como máximo responsable. Que no digo yo que no lo sea, pero solo se puede exigir cuando se cumple, si no, se pierden los argumentos. Hace una semana te contábamos un macrobotellón en Tomelloso, en Ciudad Real, con cerca de 1,000 jóvenes. La escena se ha repetido en Pamplona, con cerca de 200 personas bebiendo en el mismo lugar y sin cumplir las normas de distanciamiento. Además, en Toledo, la policía local irrumpía en una fiesta ilegal en un piso. Consiguieron identificar a 29 personas, aunque se estima que eran más de medio centenar. Cuando llegaron los agentes, cuando llegaron a ese piso, algunos de los jóvenes que estaban en la fiesta se metieron dentro del frigorífico, dentro de los armarios y debajo de las camas. ¿De verdad que así vamos a poder superar todo esto? Seguro que recuerdas que en el momento más duro de la pandemia, en aquellos días en los que los cálculos oficiales del gobierno llegaban a registrar casi 1,000 muertos en un solo día, escuchábamos, incluso lanzábamos todo tipo de mensajes buenistas, que íbamos a salir mejores, que íbamos a salir más fuertes. Bueno, lo que estamos saliendo es más pobres. Y si se repiten escenas como estas que te hemos contado, ya veremos si no recaemos. En este escenario, cada uno sigue a lo suyo. Y hoy el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a cargar contra la Guardia Civil. Es en lo que están ahora, en vapulear la imagen del cuerpo.
Si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España, es que un cuerpo cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados, no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha.
En medio del estado de alarma, con más de 40.000 muertos en España, varios miembros del gobierno están ahora empeñados en cargar contra la Guardia Civil. Ya vimos a Pedro Sánchez en el Congreso asumir el mensaje de Podemos al hablar de policía patriótica. Y si ahora Sánchez no matiza a Iglesias o no le rectifica, parece evidente que el presidente asume también el discurso de su vicepresidente contra la Guardia Civil. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer. Y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El secretario general de la Conferencia Episcopal destaca la importante labor de la Iglesia en el ámbito educativo.
Lo ha hecho hace unos minutos en la antena del Espejo, donde ha recordado que la Iglesia tiene como fundamental objetivo estar con los más necesitados. Y todo ello en el día en el que el Papa ha nombrado a Monseñor Jesús Fernández, hasta ahora obispo auxiliar de Santiago, como nuevo obispo de Astorga.
La Fiscalía del Supremo investigará si el rey Juan Carlos, el rey emérito, recibió comisiones por las obras del AVE a la Meca.
Designa así a un equipo de cuatro fiscales para valorar si los hechos que afectan a Juan Carlos I después de junio de 2014, cuando perdió su inviolabilidad por la abdicación, fueron constitutivos de delito.
Y en Simancas, en Valladolid, la Guardia Civil continúa buscando a un cocodrilo.
Una búsqueda que comenzó el fin de semana tras ser avistado por varios testigos y que se ha intensificado en las últimas horas. Se ha llegado a asegurar que es un cocodrilo del Nilo, una especie muy peligrosa que pesa más de 250 kilos. Arturo Pascual, experto en reptiles, le contaba a Herrera en COPE que no es seguro que se trate de un cocodrilo.
Ahora se está creando mucha alarma social, no. Ni es tan fácil hacerse con un ejemplar de estos, ni estamos seguros todavía de ciencia cierta de que allí haya un cocodrilo. Lo que es verdad que hay algún indicio que nos ha descolocado mucho, como es el tema de la vegetación aplastada, que eso lo puede hacer solo un animal de gran tamaño, además. No es tan pequeño como se pensaba en un momento.
El coronavirus nos ha dejado un panorama trágico, con más de 40.000 muertos, con más de 240.000 contagiados en España y también un panorama económico muy oscuro. Esta mañana el Banco de España ha publicado sus previsiones y ha anticipado el desplome de la economía de hasta un máximo del 15% en este 2020. También una crisis que va a durar, prevén, al menos 3 años. Así que nos pondríamos en el 2022. Es un batacazo de la actividad económica que conlleva, te lo puedes imaginar, un aumento del paro. Vamos a explicar bien estos datos con la jefa de economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
Un aumento del paro que en el peor de los escenarios llegaría al 24%, resultado de una caída del Producto Interior Bruto del 15%, aunque el panorama más probable, según el Banco de España, es que la caída de la economía sea de entre un 9 y un 11% este año y que el paro pueda llegar al 20%. Eso sí, el desempleo se va a mantener en niveles altos, no bajará del 17% hasta el 2022. ¿Y qué consecuencias va a tener todo esto? Pues que habrá que gastar más dinero público y eso elevará nuestro déficit en el peor de los escenarios hasta el 11% frente al 13% con el que cerramos el 2019, casi 4 veces más. Gastar más de lo que se ingresa nunca es buena señal. Eso va a llevar a la deuda pública por encima del 100% del Producto Interior Bruto. España va a sufrir más que sus socios europeos por la dependencia del turismo, la temporalidad del empleo y el elevado déficit que ya veníamos arrastrando.
Estas son las grandes cifras, los grandes números sobre previsiones, pero en Medida COPE te estamos contando también algo que te afecta directamente y que llega puntualmente cada año. Es la declaración de la renta. Este lunes ha comenzado la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria para aquellos que quieran desplazarse hasta esas oficinas. Por la cita con Hacienda te estamos preguntando hoy en Medida COPE. Tú eres de los que has hecho ya la declaración. ¿Te han devuelto ya el dinero, si es que te ha dado de devolver? Ricardo nos cuenta que él la hizo por internet con ayuda de su hijo, que cobró a la semana siguiente. Pau nos cuenta que él es de los que se va a dirigir a una oficina de la Agencia Tributaria y que le han dado cita para este miércoles. Y José nos dice que ya el primer día la hizo y que a los 7 días le devolvieron el dinero a él y a su familia, lo que tocaba. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Ya me han dado cita para mañana a las 8:40. Lo he intentado 2 o 3 veces, bueno, y a la tercera me han cogido el teléfono y me han dado la cita para mañana.
Hice la declaración de la renta de este año hace un mes aproximadamente, me salió a devolver y ya tengo el ingreso en mi cuenta.
Yo sí hice la declaración de la renta, yo creo que fue el segundo día hábil en abril. Total, me devolvían menos de 50 euros, me los devolvieron muy pronto y ya me olvidé.
Vamos a situar en los tribunales. En Mediodía COPE te hemos contado estos días que la desescalada ya ha llegado a los juzgados, que estos que han comenzado a recuperar la normalidad y también a reanudar los juicios o las vistas que habían quedado aplazadas. Uno de esos juicios es el que se sigue en la Audiencia Nacional contra el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero. Recta final para Trapero con la petición de la Fiscalía de una condena que no implique cárcel. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Siguiendo el criterio del Supremo, la rebaja de la Fiscalía pasa por la sedición en lugar de la rebelión para Trapero, con una petición de cárcel similar, 10 años frente a los 11 iniciales. Entiende que participó como autoridad, pero si el tribunal no le considera responsable de sedición, el fiscal Carballo abre la puerta a que sea condenado por un delito de desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel, sino multa, en este caso, de 60.000 euros y 20 meses de inhabilitación. Se quedaría fuera de los Mossos de Escuadra.
Alternativamente, calificaríamos los hechos como un delito de desobediencia que, respecto de los acusados José Luis Trapero Álvarez, Pérez Soler Campín y César Puz Cañas, sería la pena de multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, que en el caso del acusado José Luis Trapero sería en relación al cargo y la función de policía.
El mismo criterio para César Puig, número 2 de la Consejería de Interior, y Pera Soler, ex director general de los Mossos. En el caso de la intendente Teresa Laplana, mantiene la petición de 4 años y añade la alternativa de desobediencia. En su caso, 1 año de inhabilitación y 30.000 euros de multa.
La desescalada avanza, pero las imprudencias también. Este fin de semana, en 3 puntos de España se han focalizado algunas de ellas. La primera que hemos conocido ha ocurrido en Toledo. La policía local sorprendía a 29 personas en una fiesta particular. Identificaba a esos 29. Se estima que en el piso podía haber más de 50 de personas. Algunos llegaron a esconderse dentro del frigorífico para evitar ser descubiertos. En Alicante, este fin de semana, se han disuelto 5 botellones multitudinarios y se han interrumpido 31 fiestas privadas en domicilios. Y en Pamplona, te lo contábamos en portada, la policía municipal también intervino en una fiesta con más de 200 jóvenes en la zona del lago de Mendillori. A través de las redes sociales programaron actividades como un chupinazo. Imprudencias que nos pueden obligar a dar un paso atrás. Y más en estos momentos en los que la mitad de España está en la fase 2, la otra mitad en la fase 3. En la 2 están en Barcelona, Lérida, Gerona, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Castilla y León, Comunidad Valenciana, la ciudad de Ceuta y la capital, en Madrid. Posibilidad en Madrid de abrir colegios, institutos y reapertura de bares y centros comerciales. En Mediodía COPE queremos estar en uno de estos centros comerciales en Madrid para saber si ha habido o no mucha afluencia de público. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes. Mascarillas y geles desinfectantes en cada esquina. Si quieres entrar a una tienda, tendrás que hacer cola en la puerta tras unas líneas rojas pegadas a los escaparates. Una vez dentro, puedes probarte la ropa. Los probadores se desinfectan igual que esa ropa. Aún así, hay clientas como Carmen que todavía no se fían.
Probármelo en casa. Ya sé que lo van a desinfectar y que hay personas especializadas solamente para desinfección, que las van a dedicar a ello, pero no, de momento no.
En este centro comercial puedes consultar desde tu casa el aforo en la misma web. Es como un semáforo que va del verde, pasa por el amarillo, luego naranja y finalmente rojo, que es cuando tomará medidas como la de cerrar las puertas.
También han reabierto hoy algunas guarderías. En Mediodía COPE nos hemos situado en Santander. Nos hemos interesado por conocer cómo se han organizado para garantizar la seguridad entre los más pequeños. Ana es la responsable de esta guardería santanderina. Dice que hoy tienen 12 niños en el centro, han abierto hoy lunes, y los han dividido en dos grupos.
Nos han puesto una ratio un poco vergonzosa, la verdad, de 5 o 6 niños por profesora, inviable para mantener nuestros negocios. Entonces, de momento la estamos cumpliendo, pero la cuestión es ¿qué pasa si nos vienen más? Porque la gente se va a animar, va a perder el miedo, va a ver que todo se está normalizando, entonces nos van a venir más peques.
Con niños pequeños todo se complica, garantizar la distancia de seguridad es prácticamente imposible. Y nos contaba precisamente la dueña de esta guardería de Santander, Ana, las dificultades que se han encontrado en esta nueva realidad.
Estábamos empezando a dar las comidas y te preguntas, pues no puedo soplar el puré, no puedo probarle a ver si está caliente. No podemos, o sea, ciertas cosas que hasta que no te pasan, entonces llevamos pantalla y mascarilla y dices, ¿cómo voy a probar el puré para no quemar al bebé? O sea, y le tienes que dar de comer en una trona delante tuyo.
Hemos contado las novedades dentro de la fase 2, el resto de España, que es la mayoría, el 52% de los españoles, se encuentran en fase 3, en el último escenario del plan de desescalada del gobierno, que permite más aforos en los bares y restaurantes, también en los centros comerciales, la reapertura de gimnasios y centros deportivos, y estos últimos con un aforo restringido del 50%. Jorge tiene un gimnasio en Cuenca y contaba en Tiempo de Juego la importancia de cumplir las medidas para evitar contagios.
Desinfectantes y la separación, pues, se ha incrementado de las máquinas, que también es verdad que yo tengo muchísimas máquinas y procuro que en este caso, pues si alguien está utilizando una máquina como tal, pues si tiene que utilizar un peso libre para que no se acerque por eso el aforo máximo de 15 personas.
Avanzamos, por tanto, hacia una nueva realidad, el gobierno prefiere llamarlo nueva normalidad, y el Ejecutivo va a regular desde mañana con un decreto en el que sabemos que las mascarillas serán obligatorias, poco más, y que afectará a cómo será nuestra vida más allá del estado de alarma. La pregunta que nos hacemos, ¿va a haber una segunda oleada de coronavirus? De haberla, ¿será más violenta o menos? De momento no hay respuestas claras, como esta mañana le ha dicho a Herrera en COPE Marina Pollán. Es la directora del Centro Nacional de Epidemiología y coordinadora del estudio de seroprevalencia. Asegura que no se sabe aún si el calor va a mitigar la transmisión del virus, si los niños y adolescentes contagian más o menos, y sí que ha manifestado sus dudas sobre la eficacia, la utilidad de esos test masivos a toda la población, como el que se ha realizado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
Los falsos positivos son importantes y seguramente en Torrejón y también en nuestro estudio habrá falsos positivos. Por eso nosotros hemos utilizado una segunda prueba, que es una prueba de laboratorio, que claro, no das resultados en el mismo momento, que además supone que la gente tiene que donar una muestra de sangre y que tiene que pasar tiempo hasta que tenemos todos los resultados. Y esa prueba es más sensible y más específica.
la crisis del coronavirus que nos deja cifras trágicas. Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales asegura que 24.500 personas han muerto en las listas de espera, la mayoría dependientes esperando el derecho a una prestación y otros pidiendo entrar en el sistema. Carmen Lavallen.
164 personas mueren cada día en España esperando algún procedimiento de la ley de dependencia. Solo en lo que va de año, 24.000 personas han fallecido en las listas de espera, 17.000 de ellas a pesar de tener reconocida una prestación. Un duro golpe también para quienes les cuidan, como Margarita, a cargo de su madre nonagenaria.
Es un gran peso físico, es un gran peso psicológico.
Denuncian esta situación desde la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales, que cifran en más de 83.000 las personas dependientes con prestación o servicio reconocidos fallecidas en lo que va de año. Constatan con ello una drástica caída del número de beneficiarios, también de peticiones y de solicitudes. Consideran que el sistema está en la unidad de cuidados intensivos y piden la inyección de 1.500 millones de euros, más y mejores ayudas y procedimientos más ágiles para solucionarlo.
Durante la tercera semana.
Te cuento ahora la historia de Felipe. Tiene síndrome de Down. Se contagió de coronavirus y su hermana la ha cuidado, su hermana María la ha cuidado en un hospital de Madrid. Pascual Claramonte.
Durante la tercera semana de marzo, Felipe empezó a encontrarse mal. La fiebre subía y bajaba, así que decidieron acudir al hospital. El diagnóstico, una neumonía y positivo en coronavirus.
Explicamos a los médicos y a las enfermeras que alguno de nosotros se tenía que quedar con él, que si nos lo permitían. Y bueno, desde el primer momento se portaron fenomenal y entonces pues ya decidimos entre todos que me quedaba yo.
La cosa no mejoraba, las dificultades para respirar eran cada vez mayores y decidieron pasarlo a la UCI.
Y él estaba absolutamente sedado. Ya sabes que esto es más o menos una especie de coma inducido donde, como están respirando con la máquina, él está absolutamente solo.
Fueron 48 horas. Cuando Felipe despertó, María estaba allí.
Les dijimos que si era posible que nos avisaran cuando le fueran a reanimar, porque claro, se iba a encontrar en una situación absolutamente distinta y solo.
Pero solo nunca llegó a estar. Sus padres, como él, también han vencido al coronavirus, por lo que el agradecimiento de esta familia a los sanitarios se será de por vida.
Lo que pasa en tu provincia, en tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en El Corte Inglés.
Además, Samsung Galaxy A30S por 229,90 con la compra del terminal usado y 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.